ese lujo.
Y me parece que está en línea nuestra entrevista.
Me parece que sí,
yo no sé, se llama Florencia Peña, espero que estés ahí. Hola, Florencia.
Hola, buen día.
Gracias por despertarte tan temprano, Florencia.
No. Pincha pelotas, no llamarte hasta ahora.
¿A qué hora arrancan el programa?
A las 9, pero estamos viendo si lo pasamos para más tarde. Así podemos entrevistar más seguido a gente como vos.
Porque, no, igual yo me despierto temprano, pero viste que los sábados intentás como decir, bueno, un cachito más en la cama.
Por supuesto, por eso te agradecemos.
Igual habla desde la cama, si roncás.
Vos das para hablar desde la cama, Florencia.
Obvio, total, yo soy de esas, olvídate.
Bueno, ¿cómo andás?
Bien, todo bien, por suerte. Acá, no. Tratando de ponerle el cuerpo a todo lo que ha pasado durante estos años, ¿no? Desde el año pasado que estamos todos tratando de entender cómo seguir.
Sí, se hace difícil. Por eso hoy decidimos hacer un programa sobre las mujeres que hacen humor y en general en este programa estamos decidiendo tomar temas de recreo, digamos.
Me parece muy bien.
Un poquito de recreo, ¿no?
Sí.
Igual,
sí, totalmente.
Tratándose de nosotras dos, el recreo siempre se va un poco para la política.
Pero ahora no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer.
Si tratándose de las tres.
Si yo me sumo también, a lo cual claro. Rescatémonos un toque.
Nos rescatamos.
Frivolicemos esta charla.
Vos sabés, Florencia, que vos fuiste una de las primeras personas que yo recordaba, de las personas femeninas, o sea, mujeres, sí. Que yo recordaba que planteó públicamente lo difícil que era para una mujer con trayectoria y con muchos años de laburo convertirse en capocómica.
Sí, bueno, a ver, la historia del humor en general ha dado más capocómicos hombres que mujeres, ¿no?
Sí.
Nosotros hemos tenido a nuestra gran Nini Marshall y algunas más, pero digo, Nini Marshall es como el ícono, como la Lucille Ball de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Pero digo, era una contra Olmedo, Porcel, digo, Calabro, digo, siempre la mujer ha ocupado el rol del objeto en el humor masculino, cosa que ahora, por suerte, en la deconstrucción no sucedería, o no sucede, digamos, el rompeportones, no sé si alguna vez vieron rompeportones.
Sí.
O ese estilo de humor.
No, eso no tendría ningún éxito, al contrario, tendría denuncias
claro,
en nadie.
Totalmente. Entonces, por suerte, el tiempo fue acompañando a las mujeres a atreverse a ocupar esos lugares que no son de cosificación y que sí son de también ser las generadoras del humor, ¿no? Porque durante mucho tiempo éramos como el objeto del cómico, del que se reía o del que utilizaba el culo o la teta. Ahora nosotras podemos utilizar el culo y la teta si queremos, pero claro, generando humor. Porque también me parece que ese es un debate que nos debemos, ¿no? Como, ¿qué es la cosificación? Si yo me quiero mostrar y me divierte, y además de tener teta y culo, tengo un talento y tengo un pensamiento, ¿cuál sería el problema?
Ninguno.
No, claro, pareciera como que si vos mostrás... Yo soy una mina que, por ejemplo, en mis redes muestro las tetas y el culo, a la mañana tengo un programa de conducción en el que toco temas serios, bueno, ya me conocen, tengo un pensamiento sobre las cosas, cuando me preguntan contesto, tengo un talento, digo, hace 40 años que laburo, me he ganado muchos premios, y esa manera de ser mujer molesta mucho.
Bueno, nosotros hace un rato estábamos haciendo con Lola una especie de historización de por qué a las mujeres se nos han puesto obstáculos para llegar al humor y de alguna manera concluíamos que el patriarcado nos ha puesto, digamos, como deseables cuando somos medio bobas, ¿no?
Claro, totalmente. Y además, ahí es fácil como encasillar, porque la boba es la que tiene el cuerpo y lo muestra, y la inteligente tiene que tratar de ser lo más fea posible o lo más tapada posible, porque si no, no es inteligente. Y cuando se trata de unir ambas cosas, ahí se les rompe la cabeza a varios.
Claro, porque como conversamos mucho con Sandra antes de llamarte, y hablamos de lo amenazante que resultaba el humor en la mujer. Entonces, cuando la mujer es un bagallo, digamos, y es graciosa, bueno, está bien.
Buenísimo.
Ahora, cuando es un minón y encima es graciosa, se le queman todos los papeles a los tipos.
Sí,
porque es deseable, y a las mujeres también, desde luego, sí.
Sí.
Desde luego. Y cuando es linda y es una dirigente increíble, también, es decir, la belleza tiene que guardar un lugar, no puede ir acompañada de otros valores como el talento, la inteligencia, el humor. Yo quería hacerte una pregunta,
sí,
porque vos, por un lado, has hecho una carrera muy fuerte con un humor que hoy en día está
obsoleto
y está muy juzgado, sí, y es políticamente incorrecto, y yo con Franchella y demás.
Sí,
y también sos una mina de esta nueva onda verde, militante, feminista, y entonces te debe costar esa transición, te debe costar el juicio, quizá de las feministas, ¿no?
Bueno,
que hay una cosa de que hay que ser por ahí bigotuda y vestirte mal para ser feminista y no lo que decías vos antes.
Sí, yo sufrí, este año hice una etapa de violencia de género en la revista Gente, y sufrí un ataque muy muy tremendo del fuego amigo, lo que yo llamo el fuego amigo, ¿no?
Como, claro.
Podemos debatir, podemos discutir, podemos pensar si es por acá, si no es por allá, pero evidentemente nadie tiene la respuesta porque para hacer algo hay muchas respuestas posibles a eso. Pero volviendo a lo que me preguntabas, yo me deconstruí como tantas, porque yo nunca pertenecí a un gueto feminista, yo no, nunca me planteé el feminismo, porque yo siempre fui feminista, después me di cuenta.
Claro, claro.
Siempre fui feminista en mi manera de vivir, porque yo me banco sola, porque yo decido qué quiero hacer, qué quiero decir, cómo me quiero mostrar. Ningún hombre jamás me ha dicho a mí, vos esto podés, esto no podés. Yo soy una mina que trabajo desde muy chica, he ganado mucha plata, no tengo idea cuánto ganaba el hombre que compartía conmigo, digamos, el programa, pero a mí nunca me importó, yo siempre fui por lo mío. Entonces, claro, cuando empezó el feminismo a avanzar en lugares, vamos a ponerlo en términos más populares, digamos,
sí,
donde se empezó a hablar de feminismo, no tanto en los guetos o en Página 12, o en notas, como yo digo, habladas en difícil, que muchas mujeres no comprenden, cuando eso empezó a abrirse, y gracias a Dios que eso sucedió,
sí,
yo empecé a darme cuenta de un montón de cosas, como por ejemplo, que también era parte de un humor con el que hoy no acuerdo, pero que también tenía que ver con una época.
Por supuesto.
Quiero decir, a ver,
todas nos reíamos de eso.
Sí.
Totalmente. Yo ahora, el otro día vi con mi hijo una película que se llama Tonto Retonto con Jim Carrey, que es muy graciosa. Los chistes son unos hermanos que hacen películas muy divertidas en Estados Unidos, son muy graciosos. Los chistes machistas, pero machistas, que yo vi en esa película, y a mí me redivirtió en su momento cuando la vi, y no me había dado cuenta de eso. La volví a ver hace un mes, casi me descompongo, digo, pero yo me estaba riendo de esto, pensé, qué loco, ¿no? Porque además el humor también tiene que ver con las épocas.
Sí, totalmente.
Claro, no lo podemos dividir de la época en la que se vive. El humor no es universal. El humor tiene que ver con las distinciones, por ende, en este momento del mundo, no solamente de la Argentina, digo, en este momento del mundo, hay chistes que ya no vamos a hacer, ni podemos hacer, ni queremos hacer. Y eso es una realidad. Que eso no significa que no podamos ser críticos. Porque, por ejemplo, Malena Pichot, las chicas cuando hacen todo lo del aborto y hacen como una cuestión en el teatro que es mucho más, quizás políticamente incorrecta o picante, yo sí creo en ese humor, en el humor que intimida, en el humor que te interpela, en el humor que te hace pensar. Uh-huh. Lo que yo sí creo es que hay cosas que tienen que ver con la deconstrucción femenina que hoy ya no las podemos... Y yo fui parte de eso, ¿eh? Pero bueno, también me deconstruí, qué sé yo. O sea, prefiero deconstruirme a no deconstruirme. O sea,
es que no hay manera de zafar de lo que estás diciendo, Florencia, si tenés más de 12 años.
Claro.
No hay ninguna manera.
No. Y además lo ves en las pibas. Se ubican las pibas hoy.
De todas maneras, hay algo para preguntarse o para estar atenta, porque si bien yo creo que, y lo digo con tranquilidad, al aire... porque me siento absolutamente parte de esta transformación, a pesar de haber sido siempre una feminista, como vos decís, sí, es muy difícil encontrar la medida justa, porque a veces es gracioso al reírse de algo de una mujer o de algo de un hombre, O sea, así como sí. los judíos se ríen mucho de ellos mismos, uh-huh, por ejemplo, totalmente. ¿No es cierto? Y no son antisemitas por eso. No, se ríen no. de ellos como comunidad, muchas veces son muy graciosos, además, el humor judío es genial. De la misma manera las mujeres podemos reírnos de nosotras y de los hombres, y los hombres reírse de ellos y de las mujeres de otra manera. Me parece que también está la forma y los límites. Claro. Porque si no, nos vamos a transformar en una sociedad solemne y en puntas de pie, y eso es muy tremendo también, es muy tremendo.
Lo que pasa
es
que está todo ligado y creo que el mundo se despertó en muchos aspectos. Y el bullying, por ejemplo, es algo que yo sufrí mucho de pendeja, lo sufrí mucho por haber sido una chica que trabajaba en la tele en un momento donde poca gente lo hacía, no existían las redes, yo en el colegio era muy bulineada. Pero yo me di cuenta hace un par de años que eso se llamaba bullying y que claro. eso era bullying. ¿Entendés? Yo lo había naturalizado, entendía que porque yo era distinta me tenían que gastar, que molestar, que decir las cosas que me decían. Y el bullying hoy está muy ligado al feminismo, porque hoy ya no nos reímos de las personas que tienen un cuerpo distinto. Quiero decir, no entendimos que la gordura no es algo de lo que debemos reírnos, ni la fealdad. Ahora, ¿el punto cuál es? Si yo como mujer me río de mí, si yo como mujer logro trascender lo que otros pueden decirme y me río de mí, eso es absolutamente sanador. ¿Por qué? Porque cuando vos decís lo del judío, el judío se ríe de sí mismo, y a mí el humor judío es de las cosas que más me hacen reír en el mundo. Pero si vos te reís de un judío, ahí es donde empieza el problema.
Claro.
El problema es cuando vos te reís de otro y el otro no te habilitó. Pero si claro. yo te habilito, si yo con mi manera de ser, porque además yo la tengo, esa manera de ser, yo me río mucho de mí. Si yo con mi manera de ser te habilito, no hay conflicto ahí. Y vuelvo a la cosificación. La cosificación para mí es lo mismo, y ese es un debate que todavía nos debemos. No hay cosificación si yo elijo mostrar mis tetas, y si yo elijo mostrar mi culo, y si yo me río del culo que tengo, o si a mí me divierte el culo que tengo, y digo, sí, lo voy a mostrar hasta que se me caiga. Ahora, la cosificación cuando viene, cuando yo tengo un culo lindo y el otro lo quiere poner en primer plano todo el tiempo, y yo no te habilité a eso. Y ahí tenemos un debate y un límite del que, de verdad, yo no tengo la respuesta, ¿eh?
No, lo que pasa es que, bueno, primero que estamos hablando de feminismos, o sí, sea, no sí, hay sí, un sí. feminismo que piense todo igual, ¿no? ¿No? Entonces estamos hablando de feminismos. Hay algunos feminismos que cuestionan eso, pero en realidad si estamos hablando de la liberación del deseo femenino,
claro.
Tenemos que habilitar todo claro. lo que... Yo no puedo juzgar tu deseo, si tu pero deseo claro. es mostrar tu culo porque te gusta, porque te gratifica, porque es tu manera de... parte de tu manera de comunicación. Parte.
No, pero claro. lo que sé, es interesante en este debate que tal cual decís, Florencia, me parece muy interesante, porque además ahora ya está el feminismo, ya está acá con nosotras. Hay que conversar sobre los límites, ¿no? Claro. Eso es lo interesante. ¿Cuánto de esa cosa, entre comillas, exhibicionista, si querés, que tenemos las mujeres, que es, estoy buena, me quiero mostrar?
Sí.
Yo también, con mi
edad. Yo si tuviera tu culo lo mostraría, Florencia.
Sí, pero yo también.
No es el caso.
Bueno, pero suponete, lo que a uno le quede, llamale claro, culo, llamale
mismo,
distinción. Llamale culo, llamale distinción. No, esa cosa de exhibicionista, de que tenemos más las mujeres que los hombres, o hemos tenido en general, yo también me lo planteo. Hay mujeres que yo respeto mucho y me gustan mucho, y cada vez que abro las redes sociales está en pelotas, y pienso, puta, ¿por qué cada vez estás en pelotas si vos tenés también toda otra cosa?
Sí.
Entonces me parece que también tenemos que preguntarnos,
termino
la idea rápido, tenemos que preguntarnos cuánto queda de nosotros de ese modelo también donde la mujer tiene que ser hermosa y tiene que ser deseable. Porque por ahí, porque nosotros también somos machistas. Entonces, yo me pregunto si no ha quedado algo de eso en nosotras, de quiero estar linda, quiero mostrarme deseable, quiero, y no, me cago en eso.
Bueno, ahora yo te digo desde mi parte, porque yo soy esa mujer que cuando vos abrís el diario, la encontrás en pelota.
No hablaba de vos, te juro que no hablaba de vos, hablaba de otra.
Yo soy esa.
Yo soy esa.
yo soy esa porque yo me permito ser esa, porque soy tantas otras.
Claro.
El problema sería si yo solo mostrara eso y mi, de alguna manera, mi mensaje subliminal fuera, y si no estás buena, si no tenés un buen culo, no vas a llegar a nada. No, yo llegué a donde llegué, soy la actriz que soy. Te puedo gustar más, menos, podés decir a verme al teatro, no ir a verme al teatro, prendame, no me importa, eso ya es subjetivo. Yo soy la actriz que soy la mujer que soy, y parte de quién soy es que a mí me gusta el culo que tengo y lo quiero mostrar. Y en ese abanico de posibilidades es donde yo me paro y digo, ¿por qué las mujeres no podemos darnos el lujo y el gusto de ser quienes queremos ser en la amplia manera que tenemos de ser mujeres? Porque las mujeres no somos solo una cosa. Somos madres, somos hijas, somos amigas, somos laburantes, somos putas, la que quiere, la
claro,
que no quiere, no.
La que tiene la suerte.
También mostrarse, cuando vos sos un abanico de posibilidades, que las mostrás, que las entregás. Digamos, yo soy una mina muy expuesta en mi manera de ser y entrego lo que tengo, lo pongo a disposición, incluso para el debate, incluso para la crítica, lo pongo a disposición. ¿Por qué no voy a poner a disposición también una parte de quién soy? Que es sentirme deseable. ¿Está mal sentirse deseable? ¿Está mal que te guste el sexo? ¿Está mal sentirte linda, coqueta y ir al gimnasio? ¿Por qué no podemos debatir sobre eso? ¿Por qué esa faceta pareciera que hay que dejarla aparte si sos una mina inteligente con otras connotaciones mejores que mostrar el culo? No, mostrar el culo es parte de quién soy. También yo soy una mina con necesidades un poco más frívolas, si querés. Cuando fue lo de Tolosa Paz, sin entrar a hablar en política, digo, para mostrar una mujer política, cuando dijo lo de garchar, podría haber quedado ahí. Quiero decir, una entrevista distendida donde ella dijo, garchar, las periodistas garchamos, no estaba diciendo que otros no garchan, estaba diciendo otra cosa. Se armó un debate, como si a la gente no le gustara garchar, como si a la gente no gustara coger, como si... a mí me dicen petera, como si a la gente no le gustara hacer pete ni recibir pete. Yo digo, hay un nivel de hipocresía, perdón porque es una hora de la mañana para decir estas palabras que no van, pero hay un nivel de hipocresía tan grande que me parece que tenemos que empezar a relajar un poco y dejar que cada uno haga lo que quiera. Ahora, sí, yo como mujer interpelo siempre a las mujeres que me quieren decir que de la única manera que vos podés ser alguien en la vida es teniendo un buen cuerpo, porque eso no es verdad. Y ahí es donde me paro. Ese es el límite para mí.
No, pero
para mí es ese.
Florencia, vamos cerrando la entrevista. Sí, te agradecemos mucho. Alcanza con escucharte y escuchar tus argumentos para darse cuenta que podés seguir mostrando el culo tranquila, porque además gracias, tenés mucho cerebro, mucha materia gris y estás bien ubicada en tiempo y espacio. Te agradecemos muchísimo que te hayas despertado para charlar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias,
y de paso aprovecho para decirle a los oyentes y a Flor, si no la vio todavía, busquen en YouTube a la petera del presidente, que no es Florencia Peña, es Silvia Cañoli. Por favor, búsquenla, vale la pena. Flor,
gracias,
un abrazo.
Abrazos, besos.
Chao.